Lección 1. El propósito de la educación cristiana. Propósito. Que el alumno entienda las normas bíblicas que indican la meta de toda la educación cristiana. Introducción. Si la iglesia evangélica ha de crecer en número, se necesita la evangelización. Si los creyentes han de crecer en el Señor Jesucristo, se necesita la educación cristiana. Muchas personas han pensado que la educación cristiana tiene que ver solamente con dar clases de niño. La misma expresión indica un concepto inadecuado de lo que es la educación cristiana. Dar una clase no es igual a educar al alumno. Además, la educación no es solamente para niños. El creyente nunca deja de ser alumno de Dios. ¿Por qué preocuparse por la educación cristiana? San Pablo manifestó un anhelo hacia los creyentes colosenses, basado en su conversión, que encierra el propósito de la educación cristiana. Podríamos llamarlo un ciclo para la vida cristiana, porque la educación cristiana no es nada menos que enseñar cómo vivir la vida cristiana. Busque Colosenses 1, 9 al 10 y consideremos cuatro pasos en una vida cristiana que crece espiritualmente. A. Primer paso. Llenos del conocimiento de su voluntad. 1. El conocimiento de la voluntad de Dios es básico. ¿Cómo podríamos vivir una vida cristiana vital sin saber lo que Dios espera de nosotros? Es la raíz del hombre justo que da su fruto en su tiempo. Salmo 1:3. El conocimiento de la voluntad de Dios debe determinar nuestro modo de vivir. ¿Qué cosa es indispensable saber para crecer espiritualmente? Conocer la educación cristiana. Dios desea que el conocimiento de su voluntad penetre a cada fase de nuestra vida. Desea que no hagamos nada que no sea su voluntad. ¿Cuán distintas serían nuestras vidas si hiciéramos siempre su voluntad? Pero hacer esto significa amor y entrega completa a Dios. 2. Nuestra responsabilidad tocante a la voluntad de Dios. A. Conocimiento. Saber los datos. Lo esencial. B. Sabiduría. Discernir. Juzgar. En un plano más alto. C. Inteligencia espiritual. Comprender. Apreciar. Facilita la acción. Cada creyente tiene que saber cómo quiere Dios actuar por medio de su vida. B. Segundo paso. Para que andéis como es digno del Señor. Este paso, lógicamente, sigue al de conocer la voluntad de Dios en sus tres aspectos ya mencionados. Aquí también hay una condición puesta al andar de un creyente. ¿Cuál es? Andar como es digno. Piense en lo que significa esto. Es vivir de tal manera que Dios esté completamente satisfecho con todo lo que se haga. ¡Qué emocionante! El creyente llega a saber cómo andar dignamente en el Señor estudiando su palabra. La Biblia está llena de consejos y mandatos que guían a los hijos de Dios en el andar digno. El andar digno produce la armonía necesaria para el progreso de la obra de Dios. C. Tercer paso. Llevando fruto. Una vida que agrada al Señor no puede menos que llevar fruto. Es la consecuencia de obedecer a la voluntad de Dios. El fruto de la vida cristiana viene porque Dios opera en el creyente. Ni el que plantó es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. 1 Corintios 3:7. Fíjese en lo que es el fruto, toda buena obra. A veces el creyente limita su idea de lo que es fruto solamente a la conversión de las almas, pero incluye toda fase de la obra de Dios. Incluye todo lo que se haga en la vida de un cristiano. B. Cuarto paso. Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre este paso y el primero? Ahora, no es conocer su voluntad, sino conocer a Dios mismo. Dios es tan grande que se puede pasar toda la vida creciendo en el conocimiento de Él. No hay por qué estar aburrido con la vida cristiana. Siempre hay algo nuevo que aprender acerca de Dios. Siempre hay una nueva manera en que Dios quiere manifestarse en nuestras vidas. Al crecer en el conocimiento de Dios, el creyente ve nuevos caminos abiertos para hacer la voluntad divina. Resumen. Hay cuatro pasos en el crecimiento de la vida espiritual. Estos pasos no forman un círculo que se encierra, sino un ciclo que va extendiéndose. El conocer la voluntad de Dios debe conducir a un andar digno del Señor, lo cual a su vez lleva fruto que produce un mejor conocimiento de Dios. Cuando el conocimiento de Dios aumenta, la facultad de sentir su voluntad es más agradable. Así empieza el ciclo de nuevo, adelantándose cada vez más y más. No es posible tal crecimiento separado de la educación en la palabra de Dios. Lección 2. El plan de la educación cristiana. Propósito. Que el alumno entienda el método de Dios para hacer la obra de la iglesia y que haga planes para su propio progreso hacia la madurez. Introducción. Alguien ha dicho que la educación cristiana es hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Dios es un Dios de orden. Sabe que la única manera de lograr metas es hacer planes y seguirlos. Su palabra nos muestra lo que se espera de nosotros y explica cómo llevarlo a cabo. En Efesios 4:1 al 16, Dios ha provisto el plan para que el cuerpo de creyentes demuestre unidad y madurez. Toca a los creyentes estudiar y seguir el plan para que alcancen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A. Nuestra responsabilidad. Efesios 4:1 al 6. Los creyentes tienen el privilegio de formar el cuerpo de Cristo. Cada privilegio lleva consigo responsabilidad, mucha responsabilidad. Estos versículos señalan dos obligaciones de cada creyente. 1. El versículo 1. Andar como es digno de la vocación a la que fuiste llamados. 2. Versículo 3. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El versículo 2 menciona cuatro características del creyente responsable que anda dignamente de su llamado. 1. Una fe. 2. Un Señor. 3. Un bautismo. 4. Un Dios y Padre nuestro. Estas características tienen que ver con las actitudes del cristiano en su relación con otros y con los acontecimientos. Soportando las circunstancias con paciencia y otras personas en amor. Estas actividades no pertenecen a la naturaleza humana. El Espíritu Santo tiene que producirlas en el creyente. Es la responsabilidad de cada cual cooperar con el Espíritu Santo para que tenga el andar digno de la vocación con que fue llamado. El cumplimiento de la responsabilidad trazada en los versículos 1 y 2 hace posible que se desempeñe la segunda responsabilidad. Nótese la segunda obligación, guardar la unidad. También requiere esfuerzo de parte del creyente. La palabra solícitos indica diligencia o mucho cuidado, de modo que alguna acción de parte del creyente es necesaria. ¿Solícitos en qué? En guardar la unidad del Espíritu. La palabra guardar da a entender que esta unidad ya existe. Es lo que une a un creyente con otro, aunque todos son distintos. Esta es la verdadera unidad cristiana. Notemos los seis componentes de la unidad cristiana en los versículos 4 al 6. 1. Un cuerpo. 2. Un espíritu. 3. Una esperanza. 4. Un Señor. 5. Una fe. 6. Un bautismo. 7. Un Padre eterno. Notemos la actitud de Dios descrita en el versículo 6. Dios y Padre de todos, y es sobre todos, por todos y en todos. B. El plan de operaciones. Efesios 4, 7 al 16. Todo el cuerpo físico es una unidad, pero los miembros son distintos, con funciones específicas. Así también el cuerpo de Cristo se constituye de muchos miembros, cada uno con facultad propia. ¿De quiénes habla el versículo 7? De nosotros, que reciben la gracia. ¿Cómo la reciben? Por la fe. ¿Qué cantidad reciben? Abundantemente. De modo que usted está incluido de alguna forma en este plan de operaciones. Los dones espirituales son variados. Los que se mencionan en el versículo 11 son personas dotadas para ciertos oficios. Veámoslos. Cuidado. Fíjese bien en los signos de puntuación y el uso de cada uno y de otros. Apóstoles, evangelistas, profetas, pastores. Cada uno tiene su lugar especial en la obra de Dios. Profetas, para proclamar la venida de Cristo. Apóstoles, para principiar la obra de la iglesia. Evangelistas, para predicar la salvación en Cristo. Ahora nótese, el versículo dice claramente para qué tienen unos el don de pastores y maestros. El trabajo de ellos es para el ministerio y para la gloria de Dios, según su voluntad. Solamente cuando los santos estén preparados, puede Dios cumplir su propósito en ellos. El resultado es el varón perfecto. En los versículos 13 al 16, busquemos la frase o idea que describe al creyente maduro. El versículo 13, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. Versículo 14, para que no seamos niños. Versículo 15, creced en amor, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, unidos, ayudándonos unos a otros y creciendo cada día. Resumen, Dios da dones para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo. Y el resultado, unidad y madurez. Ampliando las ideas, piense en el significado de las cuatro características del creyente que anda digno de su llamamiento: humildad, paciencia, mansedumbre, amor, para soportar las circunstancias y a los hermanos. Lección 3. El procedimiento de la educación cristiana. Propósito. Entender la manera de preparar la lección para lograr cambios en la vida del alumno. Introducción. Ojalá que la educación cristiana fuera tan sencilla como aprender los pasos que estudiará en esta lección. Lo que complica nuestro trabajo es que no enseñamos lecciones, sino que enseñamos a personas. Enseñar la Biblia no es cosa rutinaria, como enseñar las matemáticas. La meta de la enseñanza bíblica es cambiar vidas. Antes de examinar los pasos uno por uno, considerémoslos brevemente en su totalidad. Alumno, problemas, necesidades. Biblia, dirección, solución. Alumno, aplicación a la vida. El maestro ora por el alumno. Como la lección es para el alumno, tiene que empezar con él. El maestro lo guía a ver lo que la Biblia dice en cuanto a su necesidad. Luego le ayuda a practicar la verdad en la vida diaria. Las oraciones del maestro por el alumno refuerzan todo. A. Primer paso, el alumno y sus necesidades. Ahí tiene a un alumno por delante y usted se pregunta, ¿cómo empiezo? Es la mejor pregunta que puede hacer. No importa la tarea, hay un punto básico donde comenzar. Tiene que saber lo que se necesita. Como la lección es para el alumno, usted, el maestro, empieza la lección con lo que necesita el alumno. Todos no son iguales y cada persona es un ser complejo. Por eso las necesidades son variadas. Pero hay algunas necesidades generales, como las siguientes: crecer espiritualmente, ser amado, formar opiniones propias, pertenecer al grupo, usar la energía física. Además, cada alumno tendrá sus necesidades y problemas individuales. El maestro tendrá que conocer bien a sus alumnos para guiarlos a solucionar sus problemas según la palabra de Dios. Pensemos en este paso como un puente entre el alumno y la lección. Hay un gran espacio entre los dos. La tarea del maestro es hacer la conexión entre la vida del alumno y la Biblia. Si empieza con alguna necesidad que tenga el alumno, él tendrá deseo de encontrar la solución. No todos se dan cuenta de sus problemas, pero usted le ayudará a entender que sí los tiene. Despierte el interés del alumno en esta etapa para que él desee seguir hasta el final de la clase. B. Segundo paso, la Biblia con sus soluciones. Las Escrituras dan dirección a nuestras vidas y en ellas Dios da la solución de nuestros problemas. Ahora que ha guiado al alumno a buscar lo que Dios dice, su tarea es usar la Biblia de manera que el alumno quiera cambiar su vida. A continuación, hay algunos principios con que puede trabajar el maestro. 1. La lección tiene que tocar la vida interior del alumno. Relacione la Biblia con los problemas de la vida actual. Así verá el alumno que es un libro valioso para él. 2. El alumno tiene que participar en la lección. Si el alumno no tiene parte en buscar la solución a sus problemas, la lección le interesará muy poco. 3. La lección tiene que progresar hacia su meta. El problema a solucionar le provee la meta de la lección. No confunda al alumno con ideas o verdades de la porción bíblica que no se relacionan con el problema a mano. 4. Sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro gran maestro y nada logramos sin su ayuda. Se estudiará este punto más detalladamente en la lección 5. C. Tercer paso. El alumno aplica las soluciones. Dios nos dio su palabra con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:17. La Biblia nos dice lo que Dios espera de nosotros, pero el maestro tiene que ayudar al alumno a cumplir lo que dice, si ha de cambiar su vida. Hay aprendizaje solamente cuando el alumno hace lo que Dios dice. Como la lección empieza con el alumno, también termina con él. En la clase, el maestro proveerá la oportunidad para ampliar la verdad a varias situaciones de la vida, para que el alumno amplíe su concepto de lo que es el problema y la solución. D. El refuerzo, la oración. El trabajo del maestro no termina con la hora de clase. Mientras el alumno hace frente a sus problemas, el maestro ora por él. Recuerde, la prueba de su enseñanza no es si el alumno puede repetir el texto o bosquejo, sino si hace lo que Dios dice. La meta es que el alumno gane el examen de la vida. Resumen. La lección que se enseña comienza con las necesidades del alumno. El maestro guía al alumno a reconocer su necesidad y encontrar la contestación en la Biblia. Se aplica la verdad a varias situaciones en que el alumno puede encontrarse en la vida diaria. Durante la semana, el maestro ora por el alumno y sus problemas. Lección 4. El programa de la educación cristiana. Propósito. Entender los elementos básicos para tener un programa adecuado en la iglesia. Introducción. Hay iglesias que progresan poco. También hay individuos que no pueden defender su posición de ser cristianos en Cristo Jesús. ¿Hay algo que les falta? ¿Habrá algo que los líderes de la iglesia pueden hacer para ayudar? La iglesia primitiva comenzó con 3.000 personas en el día del Pentecostés. Siguió creciendo. Esa iglesia nos da algunas normas para un programa efectivo. La llamamos el programa de la educación cristiana. Cada creyente era una parte vital del movimiento. Ahora veamos Hechos 2:21 al 47. Puede encontrar las cuatro normas o elementos del programa de la iglesia primitiva. Notemos las frases que mejor describen cada actividad. Instrucción, adoración, expresión, comunión. Ahora estudiemos cada una de estas normas por separado. A. Instrucción. Toda la educación cristiana empieza con la instrucción en la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de los principios que guía al creyente. Ella es nuestra autoridad y nuestra materia a estudiar. 1. Tres razones porque la Biblia es nuestra autoridad. A. Nos dice quién es Dios. Por toda la Biblia, Dios revela al hombre. Si desea una ligera lectura para apreciar la persona de Dios y sus atributos, lea Isaías 40 al 48. B. Nos dice lo que Dios ha hecho. La Biblia es una historia de cómo Dios ha tratado con el hombre. Notemos algunas formas en que Dios le ha tratado. Con paciencia, con misericordia, con comprensión, con amor. C. Nos dice lo que Dios espera de nosotros. La Biblia está llena de lo que Dios desea que hagamos sus hijos. Notemos algunas. Hablar verdad. Amar en verdad. No ser hipócritas. Ser íntegros. Ser pacientes. Mentes puras. Efesios 4 al 6 dará un buen principio para pensar en lo que Dios espera de nosotros. 2. La Biblia es la materia que se imparte en la enseñanza cristiana. En las citas abajo, busque tres razones por qué el creyente debe saber lo que la Biblia dice. 2 Timoteo 3, 15 al 17. Porque tenemos que ser instruidos, porque la palabra nos hace sabios. 2 Timoteo 2, 2. Porque así podemos enseñar a otros. Pero nunca olvide, saber lo que dice no basta. B. Adoración. 1. Definición. La adoración es el encuentro personal con Dios, es la sumisión al gran Dios que nos ha hecho para sí mismo. Es amarle solo por ser Dios. Es expresar gratitud por lo que ha hecho por nosotros. Es rendirse completamente a Él. 2. La adoración es distinta a la instrucción. La instrucción nos dice quién es Dios y qué hace por nosotros. La adoración es nuestra reacción a lo que aprendemos. Solo después de saber lo que dice Dios, puede el hombre responder de manera apropiada. La adoración es el resultado de haber apropiado las enseñanzas de las Escrituras. 3. Todo creyente necesita experimentar la adoración. La iglesia es un lugar donde se debe adorar a Dios. Sin embargo, hay muchos obstáculos a la adoración en las iglesias. Hay 3 obstáculos comunes, pero son obstáculos que se pueden modificar. 1. La escuela dominical no graduada. 2. Las interrupciones. 3. El medio ambiente. 4. Los elementos de un servicio de adoración son las escrituras, la música, la ofrenda, la oración y el compañerismo. No hay nada nuevo en estos elementos, pero el secreto para planear un servicio que conduzca a la adoración es la manera en que se emplea y la variedad. C. Expresiones. Todo creyente necesita la oportunidad de practicar lo que dice la Biblia. Dios espera que todo hijo suyo demuestre su fe por medio de acciones. En el día del Pentecostés, los primeros creyentes preguntaron, ¿qué haremos? La primera iglesia expresó su fe por sus acciones y pronto el pueblo en su alrededor se dio cuenta de lo que había creído. Santiago escribe, tal vez con algo de ironía, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. La iglesia puede planear actividades en que todos puedan participar. Con los niños, esta oportunidad se provee en la clase misma. Jóvenes y adultos pueden planear actividades de acuerdo con la instrucción y la adoración. La comunión es compañerismo, quiere decir participar en un interés común o estar unidos con otros en un interés común. La adoración es una clase de comunión, es la comunión con Dios. El aspecto práctico de la comunión es la comunión con otros creyentes. Uno solo no puede vivir la vida cristiana aparte de otros. Hebreos 10:24-25 enseña la comunión. A. Dos propósitos. El versículo 24, estimular el amor y las buenas obras. B. ¿Cómo lograrlos? Versículo 25, no dejando de congregarnos. La comunión aumenta la unidad entre los creyentes. Es la comunión lo que nos ayuda a entendernos. Resumen. Los 4 elementos que forman el programa de educación cristiana en una iglesia son la instrucción, la adoración, la expresión y la comunión. Siguen en orden lógico. Cada uno depende del otro. Lección 5. El poder de la educación cristiana. Propósito. Que tanto el maestro como el alumno entienda el poder disponible del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y que responda a su ministerio. Introducción. Los creyentes tienen el mensaje más poderoso, emocionante y revolucionario que existe. Implícito en el mensaje está el cambio constante, una renovación progresiva, en la que el cristiano marcha cada día hacia la meta del varón perfecto. Por lo tanto, parece extraño que el mensaje haga su impacto débil en muchos alumnos. Muchos están contentos con solo asistir a los cultos semana tras semana, sin atender al mandato. Sed hacedores de la palabra. ¿Hay un remedio para esta enfermedad espiritual? Sí, lo hay. En esta lección investigaremos cómo puede haber poder revolucionario en la enseñanza de la palabra de Dios. A. El mensaje divino, la Biblia. 1. La Biblia es el libro de texto en la educación cristiana. Es nuestra guía y autoridad en la vida. Lea 2 de Timoteo 3, 16, 17 y veamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el origen de la Biblia? Dios mismo. ¿Qué hace la Biblia en el hombre? 1. Corrige. 2. Enseña. 3. Instruye. 4. Redarguye. ¿Cuál es su propósito? Para que seamos perfectos. 2. El Salmo 19, versos 7 al 9, hay 5 nombres para la Biblia y con cada nombre dice lo que es y lo que hace. La palabra es, 1, perfecta. La palabra hace, convierte al alma. 2, fiel, hace sabio. 3, rectos, alegra el corazón. 4, puro, alumbra los ojos. 5. Limpia. Permanece para siempre. 3. La palabra en figuras que indican poder. Notemos la palabra en cada cita. Efesios 6:17, espada. Jeremías 23:29, fuego. Salmos 119:105, lámpara. Jeremías 23:29, martillo. Lucas 8:11, semilla. Lucas 4:4, pan. 4. La manera de enseñar la Biblia es distinta a la de enseñar cualquier otro libro. No es una cuestión de que el maestro solo transmita lo que dice la Biblia al alumno. Por la naturaleza sobrenatural de la Biblia, la comunicación de su mensaje tiene que ser sobrenatural. Además del mensaje divino, el maestro cristiano necesita el poder del maestro divino. Veamos ahora, ¿quién es el maestro divino? B. El maestro divino, el Espíritu Santo. 1. 4 factores indispensables. Ordinariamente, para la enseñanza se necesita solo 3 factores: el maestro, el alumno y la materia a enseñar. La enseñanza cristiana requiere el cuarto factor, el Espíritu Santo. Sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo, el maestro cristiano no puede tener un ministerio efectivo en enseñanza de la palabra. 2. El Espíritu Santo efectúa el nuevo nacimiento en el creyente y establece una relación permanente en él. Juan 14, 16, 17, Romanos 8, 9, 11, 1 de Corintios 6, 19. ¿Cuál es la relación? Padre a Hijo. En virtud de esta relación, el Espíritu tiene una función especial en el creyente, a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace en cuanto a la verdad? Juan 14, 26 nos enseña. Juan 16, 13 nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo quien revela al creyente las verdades espirituales. Primera de Corintios 2, 10, 13. Sin la ayuda del Espíritu Santo, la enseñanza cristiana es débil y raquítica, porque nuestro propio poder es débil. Romanos 8, 26. 3. Si el alumno no es creyente, el Espíritu Santo tiene un ministerio triple en su vida. Juan 16, 8. ¿Qué hace? 1. Convence de justicia. 2. Convence de pecado. 3. Convence de juicio. 4. El Espíritu Santo en la relación maestro-alumno cristiano. El Espíritu mora en ambos y por lo consiguiente ilumina a ambos, con el resultado de que el verdadero maestro es el Espíritu Santo, usando al maestro humano solamente como vaso, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4:7. La función del vaso es recibir, y lo que recibe viene de la mano de otro, de modo que el maestro no puede dar lo que no recibe del Espíritu. Dios usa al maestro humano, pero al fin de cuentas es el Espíritu Santo quien enseña. La mucha actividad y los buenos métodos nunca pueden sustituir el poder del Espíritu Santo en la enseñanza. Resumen. Si yo supiera todo lo que dice la palabra de Dios y no soy dirigido por el Espíritu Santo, solamente puedo hablar palabras vacías a mis alumnos. Si yo usara los mejores métodos de enseñanza conocidos por el hombre y no soy dirigido por el Espíritu Santo, solamente puedo tener una lección mecánica. Si yo tratara por todos los medios de conocer y satisfacer las necesidades del alumno y no soy dirigido por el Espíritu Santo, solamente puedo ayudar al alumno de una manera superficial. Si yo usara toda mi energía tratando de ganar a mis alumnos para Cristo y no soy dirigido por el Espíritu Santo, nada realizo. El Espíritu Santo vive en mí y me une con Cristo. El Espíritu Santo me interpreta la palabra de Dios. Por lo tanto, Él es la fuerza que opera en mi enseñanza. El Espíritu Santo me ayuda a vivir la palabra de Dios. Así mi vida puede hacer impacto en los alumnos. El Espíritu Santo convence al alumno del pecado. Así yo soy únicamente un medio de su ministerio. Ahora bien, el conocimiento de la palabra de Dios, los buenos métodos, las necesidades del alumno y la dedicación a mi clase son importantes, pero todos ellos hacen de la clase solamente una rutina, si no son controlados por el Espíritu Santo.